Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es la justicia que tú nunca podrás producir. La justicia que nunca podrás producir. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué debería Dios dejarte entrar en el cielo? La respuesta más común, incluso entre religiosos o personas que profesan religión, es una versión parecida a porque he sido buena persona. Ellos suelen decir, porque he sido buena persona, o porque voy a la iglesia, o porque hago actividades en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, déjame decirte que Jesús en este pasaje te muestra que esa respuesta, por más sincera que sea, no es suficiente. Incluso antes de que alguien termine de justificarse a sí mismo con este tipo de respuesta, el Señor ya la ha anulado, ya la ha invalidado con lo que Él va a enseñar en la enseñanza del Sermón del Monte. Algunos oyentes de Jesús pensaban que Él podía venir y relajar la ley, que Él venía con ese propósito, a traer una religión más liviana que la que tenían, que era del judaísmo, de los fariseos. Pero Jesús corrige esta idea de raíz, sus palabras claras: no he venido a anular la ley, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y por lo tanto exige una justicia mayor que la de los religiosos de su época. Esta enseñanza de estos versículos 17 al 20 funcionaría como una bisagra de todo el Sermón del Monte, porque a partir de esta enseñanza, nuestro Señor va a comenzar a decir: oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, no matarás, oíste que fue dicho, no adulterarás, oíste que fue dicho, no codiciarás. Así que entre lo que Él ya ha venido enseñando, las bienaventuranzas, cómo los creyentes del reino se identifican con la enseñanza del Rey, cómo se identifican, ahora es necesario que sus discípulos puedan entender esto con claridad. Él no ha venido a anular la ley, Él ha venido a cumplirla. Este texto se enfrenta con dos caminos. Sí, vas a darte cuenta tú. Número uno, o tu camino lo haces con tu propia justicia, que será insuficiente, o el camino que te propone nuestro Señor, su justicia, la única que te permite entrar en el reino de los cielos. O tu justicia, o la justicia de Cristo. ¿Qué dijo en el versículo 17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Era necesario que Él diga estas palabras. Estaban sus discípulos escuchando y más que seguro alguno de ellos se sentía muy confortable en su alma por las enseñanzas de nuestro Señor, cuando tenían, por otro lado, las duras exigencias de los fariseos religiosos. Ellos no solamente seguían la ley de Moisés, que decían, sino que habían cargado muchas leyes y mandamientos de hombres. El Señor entonces: no piensen que he venido para abrogar la ley. La ley y los profetas es una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento. Cuando Él dice la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para anular, sino para cumplir. Y cumplir quiere hacer referencia a llenar el contenido total. Es como cuando tú estás llenando algo y no lo dejas a media, sino que quieres que esté completo, full, como decimos nosotros, ¿no?, en nuestro inglés, full. Queremos que esté completo. Entonces, ese es el propósito: cumplir, que esté completo, que Cristo dé el cumplimiento de las profecías que hablaban del mismo, las profecías que hablaban del mismo. Cumplir la ley moral con obediencia perfecta, cumplir en el sentido también de la ley ceremonial, que anunciaba su sacrificio. Recuerda que nuestro Señor está todavía dentro de la ley, dentro del Antiguo Testamento. Así que Él era el cumplimiento. En cuanto a las ceremonias, nuestro Señor era el cumplimiento. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él era el cumplimiento de lo ceremonial y Él también cumplía en el sentido de la obediencia perfecta la parte moral. Porque la parte moral, cuando hablamos de la parte de la ley moral, estamos haciendo referencia a los mandamientos de Dios, al decálogo. Ni uno de nosotros, ningún creyente puede cumplir la ley moral de Dios. Pero nuestro Señor venía a hacer eso. Por eso, todo esto estaba anunciado en la ley y los profetas. Él no vino para rebajar el estándar de Dios, para bajarlo, ¿no? Sino para satisfacerlo en tu lugar. Eso no lo olvides. Él no vino a rebajar el estándar. Él vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer nunca. Nuestro Señor, en otra ocasión, Él tiene que hacer refuerzo de esto, porque aún después de ser resucitado, sus discípulos todavía ignoraban. Y Él les tiene que decir allá en Lucas capítulo 24, ¡ay, tardos de entendimiento! En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, todo eso habla de mí. Y Jesús les enseñaba a estos caminantes de Emaús lo que se cumplía en cuanto a la ley y los profetas que hablaban de Él. Ya después de haber resucitado. Así somos a veces nosotros, ¿no? Somos a veces tardos de entendimiento, que no comprendemos a veces la plenitud del cumplimiento de nuestro Dios. Sí, es verdad que una sana enseñanza nos ayuda mucho, pero si consideramos a toda la todo el evangelicalismo, todo el protestantismo, muchos todavía están trabados en cuestiones ceremoniales, cuando ya el cumplimiento de lo ceremonial lo trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Tú crees? ¿Tú le obedeces? Bueno, Cristo es el fin de toda la ley. Y Cristo, no te olvides, nació bajo la ley, como lo dice Gálatas, para salvar a los que están bajo ella. Nosotros estamos bajo la ley, pero la ley nos condena. La ley no nos salva, nos condena como pecadores. Por eso necesitamos a nuestro Señor que cumplió perfectamente la ley. ¿Has pensado alguna vez que la ley de Dios es un obstáculo que puedes evitar o que puedes negociar? Como aquel joven, ¿no?, que tenía muchas posesiones. Él pensaba negociar con el Señor. Señor, he cumplido todo. ¿Todo has hecho? Sí, todo, todo, todo. Honro a mis padres, no adultero, no violo, no codicio, no miento. Ah, perfecto. Te falta algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Yo creo que lo más difícil era seguirle ahí. Porque aún así, si podía vender todo, no era solo vender todo lo que tenía, porque tenía muchas riquezas, era un joven rico, sino era seguirle también. Era seguirle. ¿Te has dado cuenta de que necesitas a alguien que haya cumplido esa ley por ti? Porque una vez más, déjame recordarte, tú no puedes hacerlo. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Y yo sé, porque somos número uno para responder a veces sin darnos cuenta de nuestra práctica cristiana. Sí, sí, pastor. Sí, sí, mi hermano, yo lo sé. Yo sé que no puedo cumplir la ley por mí mismo. Pero tu práctica cristiana me dice a veces lo contrario. Que todavía quieres hacer las cosas a tu manera. Que todavía quieres ganarte el favor de Dios a tu forma, a tu manera. Cuando el Señor nos ha mandado sencillamente a ser obedientes a sus mandamientos. El que me ama, guarda, atesora mis mandamientos, atesora mi palabra. El reunirte en una iglesia local es parte de eso, que puedas crecer en el Señor, que puedas crecer en la palabra. Pero no porque estás aquí obligado. Espero que a nadie lo traigan obligado, ni se sienta obligado a estar aquí. Realmente venga con el gozo de poder recibir la enseñanza de la palabra, de poder escudriñar la escritura, de poder tener ese tiempo de discipulado, para que puedas reforzar las cosas importantes que estén en tu mente siempre. Ese es el propósito. Pero, ¿te esfuerzas por eso? ¿O tú piensas que no es importante? Porque si tú piensas que no es importante, entonces estás dando a entender que estás todavía haciendo las cosas dentro de tu propia justicia. Dios estableció, nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia para la santificación de sus santos, recuerda, Efesios 4, 11 y 12 en adelante, para ser perfeccionados a la estatura varón perfecto Jesucristo. No hay otra institución que sea establecida por Dios, sino la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Tú no puedes hacerlo solo en tu casa. En tu casa puedes hacer tus devocionales. Ahora el versículo 18, el Señor dice, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ya sabemos entonces que Él no ha venido a rebajar el estándar de la ley. No ha venido a hacerlo. No ha venido a anularla. Él ha venido a dar el cumplimiento, pero necesitamos la claridad. Necesitamos la claridad de su palabra para saber precisamente a qué se refiere Él con el cumplimiento. Él dice, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. Y el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí debemos nosotros ver que la ley de Dios es inquebrantable, es eterna, y ningún mandamiento, por pequeño que parezca, pierde su autoridad. Ningún mandamiento. Cuando Él dice, en el versículo 18, ni una jota, ni una tilde. La jota era la letra hebrea más pequeña, y la tilde era un trazo diminutivo. Y esto habla precisamente de precisión absoluta de la palabra de Dios. Es una manera de ilustrar, ¿no? Ni la letra más chiquita, ni siquiera aquella tilde que va en ciertas palabras, no pasará nada de eso hasta que se cumpla todo. En el judaísmo del tiempo de nuestro Señor, existía la costumbre de clasificar los mandamientos como los mandamientos livianos o los mandamientos pesados. Y Jesús usa este lenguaje en el versículo 19, precisamente, para advertir que ni siquiera el mandamiento considerado más pequeño puede despreciarse, dejarse a un lado o enseñarse como si no importara. Esto lo confirma el mismo Jesús en Mateo 23, porque Él reprende a los fariseos por diezmar las hojitas de menta, las hojitas de comino. Eran minuciosos para diezmar estas cuestiones y dejaban a un lado los aspectos importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero ahí en Mateo 23 Él aclara y dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que está diciendo que no se deberían hacer. El problema del religioso, ¿qué es lo que hacía? Que solamente se centraba en estas cuestiones pequeñas y olvidaba las cuestiones realmente, los fundamentos, como hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia. Los fariseos, los religiosos, siempre ilustrarán a todos aquellos que nos apoyamos en la ley de Dios porque la conocemos, pero acusamos a otros sabiendo que nosotros mismos no podemos guardar la misma ley de Dios. Eso es lo que Pablo trata en Romanos capítulo 2. No serán justificados por la ley. El apóstol Pablo, después de mostrar la condición caída del hombre, cómo el corazón del hombre está atestado de tanta inmoralidad, fornicación, perversidad, maldad, etcétera, 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 luego dice en el capítulo 2, eres tú inexcusable, hombre de Dios, cualquiera que en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú haces las mismas cosas. Es decir, tú que conoces la ley de Dios, debes de tener presente que la ley te condena y no puedes tú, como hacían los religiosos del tiempo del Señor, hacer separaciones. Es decir, ser tan detallista en cuestiones que son ceremoniales, pero olvidar los aspectos fundamentales de la misericordia, de la justicia de Dios. Eso no se puede hacer. No se puede. Hay mandamientos de mayor peso moral. Sí, pero ninguno queda anulado. Y este principio, esta norma, no habla del peso relativo de una doctrina para la comunión que hay dentro de la iglesia, donde sí hay distinciones legítimas entre asuntos que son fundamentales, no fundamentales, y asuntos de libertad cristiana. Y Pablo habla de esto mucho en Romanos capítulo 14, donde él expone ampliamente esto, pero bueno, este no es el punto del sermón. Es decir, lo que quiero decir, mis hermanos, es que aún en la comunidad, en la vida de la iglesia, nosotros vemos esta situación, vemos cuestiones fundamentales, vemos cuestiones que no son fundamentales y vemos asuntos que entran en la libertad de conciencia. Pero las consideramos. No es que nos centramos en una y anulamos el resto. No, ese no es el propósito. Es considerar precisamente el Señor como expone su voluntad a través de su palabra y hacer, obviamente, el juicio correcto, considerando lo que nuestro Señor está enseñando aquí. Una vez más te repito, el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Era una actitud realmente de condenar, la de la religiosidad. Nuestro Señor sanaba a alguien que estaba encorvado toda la vida. Una persona, una anciana, venía encorvada con su espalda y el Señor la endereza. O al hombre de la mano tullida, extiende la mano y le restablece la mano. Pero los religiosos no se alegraban por eso. Lo condenaban. ¿Por qué? Porque sanaba, hacía obra en el día de reposo. O el Señor en su momento tomaba para alimentarse con sus discípulos de las espigas que había en los campos. Y los religiosos estaban ahí para condenarlo. ¿Y por qué tus discípulos hacen esto y no guardan la tradición de los ancianos de lavarse las manos? De lavarse continuamente las manos. Porque ellos tenían esa tradición agregada de lavarse las manos, lavar los lechos, lavar los platos, las cucharas y todo lo que tenían. Pero no lo lavaban por higiene. Lo lavaban para quitarle de la cuchara el demonio que se había prendido ahí. Para quitarle del plato el espíritu demoníaco que se había adherido ahí. Entonces esas cosas son mandamientos agregados de hombres. El Señor tiene que condenar esa actitud. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, los estatutos de Jehová son rectos. Hablando de toda la ley, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y si la ley de Jehová es perfecta, ¿por qué nosotros vamos a solo considerar ciertas cosas, lo que me conviene, y dejo a un lado aspectos que también son importantes? Isaías 40 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra, toda su palabra. ¿Por qué entonces yo voy a ignorar los aspectos a veces más pequeños de la ley? Nuestro Señor dijo, ni una jota, ni una letra hebrea chiquitita, ni siquiera el rastro de la tilde, todo eso se cumplirá, todo. También a nuestro Señor diciendo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí en Mateo 24. Si esa ley que hoy escuchas es la misma que un día será el estándar de tu juicio, ¿por qué entonces sigues viviendo como si pudieras negociar tus propios términos con Dios? Y sabemos que el día del Señor es algo que podemos trabajar muy, muy, muy fuerte con los creyentes, porque todavía muchos creyentes negocian el día del Señor. Quieren negociar el día del Señor. Que el Señor me entiende, el Señor me excusa. Y nos inventamos tantas excusas. Pero el día lunes que vamos a nuestros trabajos, al jefe no le podemos decir ninguna excusa. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? No es que, hermanos, yo esté reprendiendo la actitud de alguien. Eso lo hago porque es lo que es una de las cosas que la iglesia debe trabajar con fuerza. Con mucha fuerza. Precisamente la exhortación o la condenación que hace, las condenas que hace, se hacen Malaquías. Me traes, y parafraseo Malaquías, me traes tu ofrenda, me traes tu oveja, tu animalito, pero me lo traes enfermo, cojo, ciego, lleno de, qué sé yo, de pulgas, de garrapatas. El Señor le dice, llévaselo a tu rey o a tu príncipe. ¿Sí entiendes? No seas hipócrita. Me lo traes a mí. ¿Tú crees que tu rey o tu príncipe se va a agradar de esa ofrenda? Ah, sí, entonces, ¿por qué a unas cosas, si somos diligentes y a las cosas de Dios, rebajamos? Ahí viene el punto, rebajamos el estándar de Dios, la justicia de Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué derecho lo hacemos? Debería ser al revés. No estoy diciendo que seas un mal trabajador, que te excuses cada vez y cuando porque estás enfermo, porque te duele la barriga, porque te duele la cabeza, no sé, cualquier excusa. Porque ahí a la larga eres un mal trabajador. Pero a veces tomamos esa actitud. Parece que nuestro Dios nos pasa todo por alto. No es tan bueno el Señor. Sí, es bueno y es misericordioso porque Él todavía extiende su misericordia. Es como bien dice la Escritura, grande misericordia, lento para la ira, grande misericordia. Pero Él sigue hablando, nos sigue mostrando a través de su palabra, a través de la enseñanza de su palabra, a través de la exhortación de un sermón, a través de la lectura bíblica. Cuando escudriñas la Escritura, tú ves el estándar de Dios y tú te das cuenta que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, a quien toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Por qué entonces nosotros queremos rebajar el estándar que Él nos ha dado, su justicia? ¿Por qué queremos negociar con Él? No debería ser así. Con Él debemos nosotros ser entregados completamente. ¿Cuántos mandamientos de Dios has clasificado tú como pequeños o sin importancia? Sí, el día de hoy muchas iglesias no consideran el cuarto mandamiento, definitivamente, porque piensan que es ceremonial. Pero yo espero que a esta altura, y con las enseñanzas que hemos visto de la ley moral de Dios, tú sepas, la ley moral de Dios tiene un carácter permanente. Lo ceremonial se cumplió con Cristo. Las leyes que había de la nación de Israel para vivir bien duraron hasta que la nación estuvo, hasta que vino el general romano y destruyó Jerusalén en el año 70. Se acabó la nación como tal. Pero la ley moral de Dios tiene un carácter permanente. Dios la escribió con su mano. Las tablas las dio Dios. Él lo hizo allí en el Sinaí. Y el cuarto mandamiento está ahí. Está ahí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está ahí. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que algo ya no va? O mandamientos, tal vez si queremos hablar de lo que sería el principio regulador de la iglesia, por ejemplo, lo que hacemos. Esta iglesia, nos reunimos nosotros dos veces en el día del Señor, en la mañana y en la tarde. Espero que realmente por la providencia del Señor, estés imposibilitado de estar en las dos reuniones, porque es el día del Señor. Yo sé que tú vas a decir, el pastor siempre habla de estas cosas. Bueno, es que es lo que encuentro. Cuando yo hablo de la Escritura, yo veo eso. Yo veo lo que el Señor demanda. Yo veo lo que el Señor pide. Y nuestra responsabilidad como siervos inútiles que somos es sencillamente, Señor, lo hago. No estamos haciendo nada maravilloso. Estamos sencillamente cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado. Por eso somos siervos inútiles. Así que, ¿por qué vamos nosotros a caer en un ejemplo de desobediencia? La iglesia tiene así como hay fundamentos, hay cosas no fundamentales. Si nos reunimos un domingo, si nos reunimos entre semana un tiempo de oración, si tenemos un discipulado a las 10 de la mañana, si es a las 10, si es a las 9, si es a las 8. Esas son cuestiones secundarias, pero no es que alguien va a decir, ¿pero por qué tan temprano? ¿Por qué tan tarde? ¿O por qué en la mañana? ¿O por qué no es el sábado? O sea, tratando de acomodarse. Uno acomodarse a lo que mejor convenga. Pero cuando tú lo anhelas de corazón, porque no es algo impuesto, escúchame lo que te digo, no es imposición, sino es respuesta en amor. Respuesta en amor, Dios lo sabe. Porque Dios conoce el corazón. Dios sabe que ama su ley, que quieres, como el salmista del capítulo 1, medito en ella todo el día, día y noche, Señor, ahí, meditando en tu ley, aprendiendo tu palabra. ¿Cuánto más entonces cuando nos reunimos para su adoración pública? No tenemos entonces por qué nosotros hacer este tipo de separaciones. No, nuestro Señor está hablando aquí con claridad. Él está diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y le diga muy pequeños, así, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero mira, cualquiera que los haga y los enseñe, como debe de ser, ¿no?, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo quieres que el Señor te reconozca? ¿Como alguien que realmente obedeció su palabra, siguió sus pasos, su camino, lo que Él te estableció, para que te reconozca así? ¿O quieres ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos? Y el versículo 20 dice, y aquí toca la parte de la justicia, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, mira, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas, los religiosos, está claro, no entraréis, dice. Y si no entras en el reino de los cielos, ¿a dónde vas a entrar entonces? Está hablando de la salvación, es decir, y esto tiene que ver mucho con vuestra justicia. Los escribas, fariseos y fariseos, los religiosos, representaban el máximo nivel de religiosidad observable. Y hay esa parábola preciosa que el Señor usa en Lucas 18, ¿no? El fariseo, ¿cómo oraba, no? Levantando las manos, Señor, gracias te doy porque soy fariseo. Mira eso. Y ayuno dos veces, y doy diezmos de todo. Eran detallistas para los diezmos, y hago esto, 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 otro, y miraba al publicano que estaba atrás, y no soy como ese publicano, yo soy fariseo, conozco la ley. Y el publicano, tú sabes, ni siquiera miraba hacia el cielo, sino que decía, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Señor, ayúdame, soy un pecador, sálvame, necesito tu salvación. Mira, él ilustra de forma perfecta precisamente esto de la justicia propia. Su justicia, sin embargo, era al final autojusticia. Es decir, mérito producido, mérito propio, producido por cumplimiento externo, exhibido delante de los hombres. Eso era. Eso era lo que el Señor está aquí llevando a un nivel que incluso dice, si no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la misma raíz que Pablo puede también darnos a entender. Porque Pablo fue un fariseo, un religioso, pero un fariseo convertido. Y claro, como ex religioso fariseo, combate en su propia teología precisamente este asunto de la justicia propia. Escucha esto, lo que menciona Pablo a la carta a los Filipenses en capítulo 3. Él dice, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más que todos ustedes. Así dice Pablo. Si tengo que confiar en mi propia carne, yo tengo más que todos ustedes. ¿Y cómo así? ¿Cómo así, Pablo, tienes más? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, al celo de la ley, fariseo. Los fariseos no eran sacerdotes, no, eran fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, él mismo se podía decir irreprensible, no te paso un solo mandamiento de la ley de Dios. Como los conozco todos, el que quiere estar conmigo, vas a pasarla mal, porque uno que se te pase, te lo reprendo. Irreprensible, dice, no pasaba por alto una sola. Por eso es que perseguía a los que seguían al Señor. Al inicio, Pablo tenía que seguir. ¿A dónde se fueron esos hermanitos? A Damasco. Denme cartas a Damasco, que allá los alcanzo. Y estaba así. Y los llevaba a la cárcel. Y entraba casa por casa, dice precisamente el relato de Hechos. Casa por casa. Para perseguirlos y meterlos en la cárcel. Entonces, él dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero escucha, ahí en la misma carta a los Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, sin valor. sin valor. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, así es el texto, la traducción, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo habla más profundamente de este asunto de la justicia propia. Y ese era el problema precisamente que el Señor se está encontrando aquí. Israel, dice Pablo, erró procurando establecer su propia justicia, la suya propia, en vez de someterse a la justicia de Dios. Y eso lo habla en Romanos capítulo 10. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ninguna cantidad de esfuerzo religioso, por rigurosa que sea, puede sustituir la justicia que solo Cristo provee. Te pregunto entonces, ¿en qué estás descansando tu confianza delante de Dios hoy? ¿Tu moralidad? ¿Tu asistencia a la iglesia? ¿El hecho de que no eres tan malo como los otros? Mira, cuando yo te digo estas cosas, o yo te hablo de tu asistencia a la iglesia, no quiero que te confundas en esa parte, porque todo creyente que ha nacido de nuevo va a buscar precisamente obedecer la voluntad del Señor en todos sus aspectos. Si tú vienes a la iglesia, si tú vienes al discipulado, si tú vienes a la oración, si tú estás en una obra de servicio para los santos, tú lo estás haciendo, escúchame esto, no como algo externo. Si tú lo haces como algo externo, tú estás confundiendo precisamente, y no estás viendo precisamente la justicia de nuestro Dios. Porque aunque es necesario hacer esas cosas, no podemos solamente externamente hacerlo, de afuera, porque sabemos que nuestro Dios, ¿qué está mirando? Es el corazón. Es decir, tu actitud es, si yo, qué sé yo, sirvo en la escuela dominical, ¿por qué lo hago? Porque quiero que esos niños, o los que el Señor traiga, puedan escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Y haré todo lo posible para que sea así. Amén. Ese es el sentir del corazón. Si vienes a adorar al Señor, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Porque es tu Dios, porque es tu Señor, porque es tu Salvador, porque debe haber gratitud en tu corazón para adorarle, levantar las manos, cantarle con gozo. Todo lo que tú haces, sea que comas, que bebas, cualquier otra cosa, debe darle la gloria y la retribución a Dios. Pero Dios conoce esos corazones. Dios sabe por qué lo haces. Pero si tú no lo haces con ese propósito, sino porque solamente te lo pidió la iglesia, te lo exigió el pastor, es que si no vas, vas a quedar mal en el discipulado como alguien inconstante. Si solamente es por eso, tú estás solamente trabajando en algo externo. Sin darte cuenta, has caído al final en tu propia justicia. Cumplir, cumplir y cumplir. Como lo hacemos muchos de nosotros en nuestros trabajos seculares. Ah, el jefe no te va a decir, bueno, mi querido empleado, hay que trabajar mucho. Así que salte hoy día quédate hasta las 10 de la noche en el trabajo. Por amor a la camiseta, jefe, me quedo. No, ¿qué es lo primero que dices tú? ¿Qué es lo primero que dices? Pero eso son las extras, ¿no? ¿Sí o no? Eso es doble paga, ¿no? Hay un interés. Pero es que eso es secular. ¿Me hago entender? ¿Cómo vas a hablar con Dios? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Vas a sacar tu propia justicia? ¿Tu propio interés? Señor, yo voy a ir el domingo. Voy a ser fiel los domingos. Voy a ser fiel. Pero ya sabes, me tienes que sostener, me tienes que dar trabajo, me tienes que dar, prosperidad. No podemos hacer eso. Señor, yo voy porque te amo. Señor, yo estoy aquí porque con todas mis fuerzas vengo a alabarte. Sí, soy pecador, reconozco mis fallas, pero ante tu majestad, ante tu presencia, Señor, soy polvo. Y así has dignado, Señor, mirarme como soy. ¿Cuánta gratitud, Señor, puede haber en mi corazón y en mi alma? Como el fariseo de la parábola, te has parado delante de Dios enumerando tus propios méritos, en vez de clamar como el publicano. ¿Qué dijo el publicano, Señor? Ni siquiera miraba al cielo, Señor. Soy pecador, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Soy pecador. Sé propicio a mí. Mírame en mi bajeza. Mírame en mi condición caída, Señor. ¿O eres del que comienza a sacar todas las cosas que has hecho? Señor, he hecho esto, he hecho esto de acá. Mira que soy fiel. Saqué bien. Estoy en los primeros lugares discipulado. Hago esto, lo otro. Ya no me duermo en la iglesia. Ya estoy trabajando en todas las actividades. ¡Wow! ¿Te has dado cuenta de que necesitas no mejorar tu propia justicia, sino recibir la justicia perfecta de otro? La de Cristo. Ten en cuenta eso. No es que mejores tu propia justicia. No, eso no vale. Pablo dice, eso es basura. Todo eso es basura. Lo tengo por basura. ¿Cuál es mi justicia ahora? Es alcanzar la justicia de Cristo. Eso es. Es alcanzar la justicia que se recibe por la fe. Amados santos, era necesario que el Señor comenzara a hablar de estas cosas ahí en el Sermón del Monte. Porque luego el Señor comienza a dar el sentido perfecto de los mandamientos. Oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. Claro, ya ahora ellos ya saben que Él no vino a poner un estándar más bajo. No, Él no vino a hacer eso. Él vino a que se cumpla como debe cumplirse su palabra. Tú estás el día de hoy aquí reunido. Quieres agradar a Dios. Quieres acercarte a Él. No sirve tu propia justicia. No sirve que rebajes los mandamientos de Dios para acomodarlos a ti. No sirve que tú acomodes tu propia justicia a la de Él. No, no, no. Eso no sirve. Cristo cumplió la ley que tú quebrantaste. Esa ley permanece firme sin que ni el mandamiento más pequeño pierda su autoridad. Y la justicia que Dios exige no se alcanza por autojusticia religiosa. Por meticulosa que sea, por detallista que sea, como la del fariseo que confiaba en su propio récord de obediencia. Él confiaba en su propio récord de obediencia, lo tenía anotado. Sino que está disponible en Cristo, ofrecida gratuitamente a todo aquel que cree. Así es, porque se ofrece, hermanos, es gratuitamente. Es gratuita. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Creer. Nada más que creer. Mirar la cruz. Como los que fueron mordidos por las serpientes en el tiempo de Moisés. ¿Cómo podemos ser salvos? Mira la serpiente de bronce, solo mira. Pon tu vista en esa serpiente de bronce. Nada más sí, y no vas a morir. La buena noticia es que Dios no bajó el estándar, ni que existía un atajo para producir tu propia justicia, para que tú produzcas tu propia justicia. No, la buena noticia es que Cristo cumplió la ley por completo y ahora ofrece su propia justicia a todo el que, como el publicano, deja de confiar en sí mismo y confía únicamente en Él. Y este es precisamente el fundamento del Evangelio. No se trata de que seas mejor persona, sino de que vengas a Cristo. Creas en Él, quien ya hizo todo lo necesario en tu lugar. Hoy, delante de esta enseñanza, mira, esta es la ley que no pasará y la justicia que tú no puedes producir por ti mismo. Te pregunto finalmente, ¿en quién vas a confiar? ¿En tu propio récord religioso o en aquel que vino a cumplir todo lo que a ti te faltaba? ¿En quién vas a confiar?